Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este miércoles 24 de octubre. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de deporte en la sintonía de COPE más Valladolid, donde nos vas a poder escuchar hasta las 4 en el 101.2 de la FM. COPE más Valladolid, COPE Iscar, también a través de las aplicaciones móviles y de cope.es/Valladolid. En cambio, solo vas a poder sintonizarnos hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media. En una jornada que viene con protagonismo para el fútbol, para el baloncesto y también para el atletismo popular, aunque no sea jueves, vamos a tocar también el tema porque la actualidad manda, con el pádel también, como siempre, en nuestra retina. Pero antes de ir con esos titulares, con Alberto Cabrejas en el control, vamos a hacer una breve pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Solo los días 26, 27 y 28 de octubre, en Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, te ofrece una oportunidad única de encontrar tu vehículo de gerencia, kilómetro cero y seminuevo. Feria del Automóvil. Más de 100 vehículos Peugeot a unos precios increíbles. Activa tu cita en Talleres Raimundo, Camino del Cementerio 8 o en el teléfono 983-320118.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Symphony Electric Guitar Orchestra, la única orquesta de guitarras eléctricas que interpreta música clásica. 8, 9 y 10 de noviembre a las 8 y media de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook COPE Valladolid y en Twitter @ValladolidCope y verás qué fácil es.
El Real Valladolid se ha entrenado en la mañana de hoy a puerta cerrada, eso sí, para preparar el partido que le va a medir al segundo clasificado de la Liga, al también sorprendente Real Club Deportivo Español de Rubi. Tres ausencias en la sesión de esta mañana. Hablamos de Duje Chop, descartado el croata ya para el partido. También está descartado Salisu y la esperanza es que Kiko Olivas, que ha estado al margen de sus compañeros en manos del readaptador, pueda llegar al partido. No va a ser fácil, no pinta del todo bien, pero se van a apurar los plazos y se va a esperar hasta el último momento para ver si el central malagueño puede llegar al partido del viernes a las 9 de la noche en Zorrilla. Si no llega Kiko Olivas, todo hace indicar que puede ser Borja el que ocupe la posición de central. Hay más opciones, por supuesto, pero la elegida por Sergio González en el Benito Villamarín fue la de el jugador gallego. Hoy precisamente Borja ha sido el encargado de pasar por sala de prensa hablando de cómo se encontró como central, las opciones que ve de poder seguir en esa posición ante la baja de Kiko Olivas y cómo ve al equipo. Dice, está francamente bien, pero hay que tener los pies en el suelo. También hablaremos de baloncesto, charlaremos con Óscar Alvarado, el base canario del Carramimbre Ciudad de Valladolid, otro equipo que se encuentra en una racha espectacular, son tres las victorias consecutivas, ahora mismo está cuarto el equipo de Paco García, igualado en balance con el segundo clasificado, así que también le están saliendo muy bien las cosas a los chicos del baloncesto que juegan, una pena porque coincide el viernes a las 9 menos cuarto en Pisuerga ante el Prat. Y también nos marcharemos a hablar de atletismo popular, porque sigue la San Silvestre dando que hablar. Otro año parece ser que no se va a celebrar. Hoy, declaraciones en un medio de comunicación del presidente de la territorial, Gerardo García Alaguero, y respuesta que escucharemos del concejal Alberto Bustos. Llegamos ya a las 3 y media de la tarde, así que separamos nuestros caminos. Sigue con nosotros hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes, 26 de octubre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Español. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
Ya estamos aquí de vuelta, 3:32 minutos de la tarde, y antes de nada, lo que tenemos que hacer en Deportes COPE Valladolid es hablar de pádel.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour, del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel de Diez. Compra ya tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocina el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
Un World Padel Tour, un circuito World Padel Tour que ya sabes va a llegar a Arroyo de la Encomienda del 12 al 18 de noviembre, donde en la pista central situada en la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda y en el club oficial, que es el club Padel de 10, donde también se van a jugar algunos de los partidos. El circuito en su formato Open está de hecho ahora en Bilbao. Se están jugando ya partidos. Los 16avos de final femeninos empiezan esta tarde, pero los 16avos en el cuadro masculino ya han comenzado esta mañana y se han metido en los octavos de final, en los partidos matinales, Ramiro Moyano y Luciano Capra. También se han metido Pedro Alonso Martínez y Matías Nicoletti. Por el otro lado del cuadro también están dentro Pablo Lijo Santos y Juan Cruz Beluati, que se van a enfrentar a Lucas Bergamini y Lucas Campagnolo. También han conseguido avanzar de ronda Ignacio Gadea y Germán Tamame. Y por la parte baja, los últimos que han conseguido sellar en la jornada de mañana su pase a los octavos de final, que se van a disputar mañana jueves, son Javier Ruiz y Uri Botello. Acaba de empezar la jornada de tarde en el World Padel Tour en Bilbao, que ya decimos, su próxima parada en el formato Challenger va a estar en Arroyo de la Encomienda del 12 al 18 de noviembre. Ya están a la venta las entradas.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour, del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel de 10. Compra ya tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocina el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3:34 de la tarde, vamos con el fútbol ya, después de pasarnos por el mundo del pádel, vamos a analizar cómo está la actualidad del Real Valladolid, que ha entrenado en la mañana de hoy, preparando ese partido que le va a medir el viernes a las 9 de la noche en Zorrilla al Real Club Deportivo Español. Partidazo. Si uno mira la tabla, segundo contra sexto. Yo creo que a principio de año, si a alguno le dicen que en la jornada en la que está el Real Valladolid ya vamos a vivir este Real Valladolid, Real Club Deportivo Español, en la jornada número 10, con los equipos en esa posición en la tabla, yo creo que poca gente hubiera apostado por ello. Pero así es. De hecho, es un partido en el que el que gane se va a situar o bien líder o bien colíder, porque es el primer partido de la jornada y si el Español gana se pone líder en solitario, si el partido acaba en empate el Español se pone colíder y si gana el Pucela es el Pucela el que se pondrá colíder. Absolutamente circunstancial y para darle el valor justo, pero yo creo que a cualquiera de las dos aficiones al final del partido le gustaría verse y hacer la captura de pantalla propicia con esa primera posición de su equipo. Ya digo, circunstancial y habría que esperar al final de la jornada. 3 puntos más, en definitiva, que son los que quieren conseguir los dos equipos para sellar primero ese objetivo que tienen ambos, que es el de continuar una temporada más en Primera División, y a partir de ahí lo que tenga que venir, vendrá. Pero dos conjuntos que están en una gran racha y que se van a enfrentar el viernes a las 9 en el Estadio Zorrilla. Con alguna baja confirmada en el Real Valladolid, como es la de Duje Chop, el jugador croata, que sigue todavía tratándose de recuperar de esa lesión muscular que sufrió ante la Sociedad Deportiva Huesca. Salisu tampoco va a estar disponible para el partido, también por problemas físicos. Y Kiko Olivas es el hombre que tiene a todo el mundo pendiente en el Real Valladolid, porque sufrió, ya lo saben, una torcedura de tobillo en el partido ante el Real Betis, tuvo que ser sustituido en el inicio de la segunda parte y es seria duda para el partido del viernes. Habrá que preguntar mañana a Sergio si tiene esperanzas de que Kiko Olivas llegue o no. La noticia en el día de hoy es que no se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Han estado al margen los tres jugadores, Duje Chop, Salisu y Kiko Olivas, en manos del readaptador. Así que por ahora no pinta demasiado bien la cosa, pero quién sabe. Yo creo que a nada que Kiko Olivas no note demasiado dolor, creo que sí que va a apostar por jugar, pero habrá que ver cómo está ese tobillo. Si no, alternativas, viendo que Alberto Guitián no cuenta para el Real Valladolid, sería la alternativa más normal, podríamos decir, entre comillas, un central. No tendría que andar con cambios, pero visto que Alberto Guitián, no lo he dicho, no cuenta para Sergio González, se abren un par de opciones, podríamos decir. Un par de opciones realistas, porque luego pues hay alguna más. Pero las opciones más realistas son, o bien, Borja Fernández, repetir, tal y como jugó la segunda parte el Pucela en el Benito Villamarín. Otra opción sería la que se utilizó en bastantes momentos la temporada pasada, cuando el Real Valladolid también tuvo alguna baja en esa posición, que era la opción Javi Moyano. Moyano central, Antoñito lateral derecho, y que entre uno de los jugadores que ya están recuperados y que ya pueden estar para jugar en esa posición de extremo, como pueda ser Daniel Everde, por ejemplo, como pueda ser Keco, Oscar Plano, si ya están en condiciones, Ibi incluso, bueno, tiene bastantes opciones una vez que todos ya han abandonado la enfermería. La opción de Luismi puede estar ahí, que también ha jugado algún minuto como central en el Real Valladolid, aunque parece que no está entrando y después de su lesión todavía quizá le falte coger un poquito de ritmo, pero bueno, las dos grandes opciones yo creo que si no juega aquí Coliba son la de Borja y la de Moyano. Visto que Sergio se decidió en el Benito Villamarín por Borja Fernández, quizá el centrocampista orensano tenga alguna posibilidad más de ocupar esa posición. Y precisamente Borja hoy ha sido el encargado de pasar por la sala de prensa de Zorrilla tras el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada, así que de él lo único que les podemos trasladar es eso, las tres ausencias y poco más. Mañana sí el entrenamiento es a puerta abierta en los anexos, hablará por cierto después de la sesión Sergio González, así que 24 horas más de dudas, al menos para el tema de quién ocupa esa posición de central. Un puesto que, como digo, ocupó Borja en Sevilla y que el futbolista se vio bien. Dice que se sorprendió, no esperaba ser él el elegido después de que el año pasado se optara por la situación de Javi Moyano, pero que él, una vez que entró al campo, dice, se sintió cómodo.
Bien, me comentó un compañero que a lo mejor salía porque no estaba bien Kiko. Yo pensaba que no, porque el año pasado el míster había tomado todas las decisiones, pero bueno, yo encantado de que me eligiera a mí y de haber podido salir, hacerlo, creo que lo he hecho bastante bien y bueno, pues con ese 1-0 no era fácil, pero bueno, 0-1, aguantamos, lo hicimos bien, todo el equipo y genial.
porque Borja ya ha jugado alguna fase de su carrera en categorías inferiores, decía, como central, no mucho más a nivel ya profesional, pero reconoce que una vez que el equipo va bien, que las cosas salen y que todos los jugadores se encuentran cómodos, es mucho más fácil rendir, aunque la posición no sea la tuya.
Sí, bueno, al final el míster elige a 11 porque cree que son los que están mejor en ese momento, pero cuando un equipo está bien es mucho más fácil entrar y tener que hacer tu papel. Cuando las cosas van mal, aunque tú muchas veces lo hagas bien, no se va a ver igual que cuando el equipo fluye como está o juega como está jugando el nuestro, ¿no? Pues estás más cómodo, confías más en los compañeros confían más en ti y eso se lleva mucho mejor, ¿no? Hace que todo salga mejor.
Y había que preguntarle directamente si se ve titular en la posición de central el próximo viernes. Borja ha tirado del recurso de hoy ha habido entrenamiento a puerta cerrada, así que no puedo decir nada.
Hoy hemos entrenado a puerta cerrada, ¿no?
Sí.
Pues, esas son preguntas para Mister y bueno, me imagino que si otro día se decidió por mí, pues me imagino que en las quinielas estaré, pero no sé con cuántas posibilidades o cómo está la puja, pero bueno, si me toca ahí, genial, si me toca en otro sitio también, y si me toca el banquillo, pues banquillo.
Una situación, la del banquillo, a la que Borja se ha tenido que acostumbrar en los últimos partidos, porque empezó la Liga siendo titular, pero la recuperación física de Michel Herrero y sobre todo la irrupción desde el segundo uno de Rubén Alcaraz han hecho que ese doble pivote esté formado por los dos futbolistas que ahora mismo tienen la titularidad en el Pucela, Michel y Alcaraz. Borja ahora mismo está teniendo que esperar desde el banquillo una situación que reconoce no le gusta, pero que tiene que aceptar.
Bien, no es la primera vez en mi vida que no soy titular. No, está claro que cuando veo que no juego, pues por dentro sí que no estoy feliz y estoy contento. Quiero jugar, da igual la edad que tenga. Me gusta competir, me gusta jugar, me gusta tener importancia en el equipo, pero si toca otra papeleta en otro momento, pues lo que hay que hacer es estar preparado para cuando toque, intentar hacerlo bien y que el equipo, pues como pasó el otro día, pues no se resienta.
Y el Pucela tiene ante sí la posibilidad de igualar la mejor racha de victorias consecutivas en su historia en Primera División. Data de los años 50, ese registro, 5 triunfos consecutivos, lleva 4 el Pucela, una racha que databa de la temporada 98-99 con Sergio Krešić en el banquillo, pero si gana el Español igualará la de la temporada, creo que es 50-51. Algo, una circunstancia por la que se le preguntaba a Borja sobre esa posibilidad de la racha, él simplemente hablaba de 3 puntos más.
Que sumamos 3 puntos más y que estamos más cerca de nuestro objetivo, porque al final es muy bonito, es precioso el momento que estamos viviendo, cómo está la afición enganchada, cómo está orgullosa de nosotros, nosotros mismos, cómo estamos, de alguna manera, se nos está no reconociendo, pero al final el trabajo tiene sus frutos. Y le estamos jugando muy bien en una mala racha de resultados, y ahora seguimos jugando bien, tenemos buenos resultados, y lo que nos da es confianza y peso para saber que tenemos que seguir haciendo las cosas bien, igual.
Y todo ello con los pies, dice, en el suelo y no creyéndose más que nadie.
Es que soñar ahora no será muy bonito, pero si no tienes pies en el suelo, no sé si recordáis el año de Mendilibar, que nos salvamos contra el Betis precisamente, faltando 10 jornadas, ganamos aquí a Getafe, sumamos 39 puntos y nos jugamos en campo del Betis. Somos un equipo trabajador, un equipo que haciendo las cosas bien. Perdimos partidos al principio y ahora lo estamos ganando. A por el Español, a sumar otra vez 3 puntos si se puede, y si no uno, y si no, pues a por el siguiente partido. Pero sabiendo que va a ser muy largo, que va a haber momentos muy malos y que ojalá en esos momentos muy malos la gente siga igual de orgullosa de nosotros porque lo estamos haciendo bien.
Ojalá sea así. Por cierto, una afición que no es demasiado numerosa, pero hacía colas ya esta mañana para comprar las últimas entradas que quedan para el partido ante el Real Madrid. Hoy a las 5 abre la oficina de la Federación de Peñas para esas últimas 200 entradas para el partido del Santiago Bernabéu. Así que si alguno no la tiene y está todavía dudando, se puede acercar a la sede de la Federación de Peñas. Por último, un par de sonidos más de Borja Fernández. Uno sobre la poca distancia entre el partido del Betis y el partido del Español. El partido en Sevilla acabó el domingo, casi a las 11 de la noche, y se va a jugar otra vez el viernes. Borja cree que esto no va a influir negativamente en el Pucela.
Como decía, de las inercias, pues cuanto antes mejor. Al final son 5 días de descanso, no somos un equipo que juguemos que eso es entre semana normalmente, con lo cual yo creo que ahí no va a influir mucho.
Y por último, también hablaba uno de los capitanes del Real Valladolid, el rival, del Español.
El Español está haciendo también una gran temporada, tiene un gran entrenador, un buen estratega y jugadores muy, muy técnicos, de mucha calidad, que bueno, pues por eso están ahí, ¿no? Al final, cuando hace las cosas bien, ellos la están haciendo y ahí están. Yo creo que va a ser un partido muy, 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 muy complicado.
Enfrente, como decíamos, el Español, segundo clasificado, un arranque tremendo de los chicos de Rubi, que cuentan en la plantilla con un ex blanquivioleta, como es Hernán Pérez, al que hoy se le preguntaba por el partido.
El Valladolid como ciudad es increíble. Yo estuve allí y como club es un gran club y creo que tenemos que ir desde el respeto a enfrentarnos al Valladolid porque ellos lo están haciendo muy bien como nosotros, así que esperemos encontrarnos a un gran Valladolid y poder nosotros puntuar allí.
Y antes de nada, vamos a hacer una pausa. Mañana nuevo entrenamiento. Mañana escucharemos a Sergio González. Lo dicho, pausa. Y a la vuelta hablamos con el base del Carramibre Ciudad de Valladolid, Óscar Alvarado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en dos funciones en el Teatro Calderón, El Lago de los Cisnes y Cenicienta, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 27 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 28 de diciembre, Cenicienta. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Ascensores Zener, BMW Mini Fuente Olid, Fruterías Capellán, Águeda & Co. Boutique Mujer, Acuauto, la excelencia en piscinas y Bodega La Nieta en Fuensaldaña.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook, COPE Valladolid, y en Twitter, @ValladolidCope. Y verás qué fácil es.
Descubre el diseño. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX 250H híbrido autorrecargable tiene por descubrir. En primicia en tu concesionario Lexus, el crossover urbano que rompe con todas las reglas. Lexus. Te esperamos el 26, 27 y 29 de octubre en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
3:47 de la tarde, vamos a hablar de baloncesto, porque si la racha del fútbol es buena, la del baloncesto no se le queda atrás. Tres victorias consecutivas del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, cuarto en la tabla ahora mismo y con partido, qué pena, coincidiendo en hora y día con el fútbol. Se va a medir el Carramimbre este viernes a las 9:45 a Prat en el pabellón polideportivo de Pisuerga. Así que queremos también testar ese buen momento de forma con uno de los importantes dentro de esa plantilla de Paco García, que es el base canario Óscar Alvarado, que ya está en la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo van estas primeras jornadas? Viento en popa, ¿no? Mejor imposible.
Bueno, yo creo que imposible empezar mejor la competición. He sabido ya que los equipos de Paco García pues empiezan muy bien porque preparan muy bien las pretemporadas y bueno, pues se ha notado muchísimo. También la mano de Félix, que es el preparador físico, pues bueno, nos ha tenido un mes y medio de pretemporada bastante duro y esto está dando sus frutos. Y empezar con tres victorias seguidas pues ha sido muy bueno y sobre todo muy ilusionante para una temporada que creo que puede ser una gran temporada.
Sí que os han dado buena estopa, ¿no?, durante el verano.
Un verano intenso que hemos empezado pronto, que se han hecho bien las cosas, los jugadores nos quejábamos por una carga importante, pero bueno, Paco lo tiene bastante bien controlado y ya sabemos que es un matemático de esto del baloncesto, todo lo lleva en su justa medida y está dando sus frutos.
Hablabas, Óscar, de que esto, aparte de reforzaros, hace que la plantilla, que los jugadores os ilusionéis y creáis, más si cabe, en este proyecto. ¿Es más importante el hecho de haber sumado estas tres victorias en lo psicológico, en lo anímico? Evidentemente en la tabla está ahí, son tres victorias que ya no le va a quitar nadie al CBC Valladolid, pero quizás más importante todavía en ese apartado psicológico.
Sí, lo acabas de clavar. Yo creo que el mayor éxito que tenemos ahora mismo y es saber que el trabajo de Paco García es un trabajo en el cual debemos confiar. Al final, esto es para que sepamos que tenemos que confiar en lo que estamos haciendo y que con esta filosofía llegarán los buenos resultados. Así que si seguimos así, yo estoy convencido de que podemos hacer una temporada muy bonita y que Valladolid, toda la ciudad, podrá poder disfrutar de este baloncesto en el Pisuerga.
Y cambiando algunas cosas con respecto a la temporada pasada, porque el año pasado erais un equipo de los mejores defensivamente de la liga y ahora mismo, sí, es verdad, son solo 4 jornadas, esto acaba de empezar, pero sois el mejor ataque de la competición. ¿Ha cambiado un poco la película?
Sí, ha cambiado por completo. Yo, si he renovado en este club, es porque en verano he visto que han crecido, que han dado un paso adelante. El año pasado éramos 10 fichas, este año somos 12 fichas profesionales. El año pasado no teníamos ni el Pisuerga con las oficinas y este año ya lo tenemos, ya es algo un club serio, un club grande que está creciendo y que quiere volver al baloncesto que ha habido siempre en Valladolid. Por eso me quedo, así de claro, vemos que es algo grande y que este año pues se está viendo reflejado en los resultados y ojalá que siga así. Así que con ese baloncesto de más talento, de no depender de nadie, de ser una plantilla larga y que todos puedan aportar y gente buena con talento para mirar más en ataque y no tanto de estar pendiente de la defensa como teníamos el año pasado, pues es mucho más bonito poder jugar así y poder depender de nuestro ataque, que al final es lo que todo jugador quiere, poder sumar adelante. Y bueno, lo de la defensa está, es obvio de que Paco ya nos lo pondrá y nos lo dejará bastante claro. Pero sí es bonito poder saber que vamos a disfrutar de puntos en Pisuerga y de que vamos a hacer un baloncesto atractivo.
Y eso a ti, por el perfil de jugador que eres, imagino que todavía te gusta más, ¿no? Eres un base que te gusta mover al equipo, te gusta repartir juego. Supongo que también el hecho de ver cómo esas asistencias luego se transforman en puntos, para ti es una maravilla, ¿no? Y estás disfrutando mucho más si cabe este año.
Yo me siento mucho más cómodo, como bien dices, a mí me gusta el juego en transición, el juego alegre, el poder asistir a mis compañeros, y eso pues lo disfruto mucho más. El año pasado a lo mejor daba 15 asistencias en un partido y me contaban 3, 4, porque a lo mejor no se anotaba con facilidad. Yo dependo mucho del compañero que tengo al lado, y si este compañero este año tiene más calidad, pues es mucho más fácil para mí y mucho más divertido a la hora de jugar en ataque y poder asistir y hacer jugar al equipo, que es lo que más me ilusiona.
El hecho de que seas el hombre ahora mismo más valorado de la plantilla, ¿qué importancia le das?
Bueno, las justas. Yo no hay que ser falso y decir nada, no me importa. Por supuesto que me importa, soy una persona muy competitiva y exigente. Me gusta poder ser un hombre importante en la plantilla, pero lo que realmente me reconforta muchísimo es ser importante y encima conseguir la victoria, que es la clave. Así que estoy muy contento y ojalá pueda seguir haciéndolo.
El viernes un rival que la temporada pasada era un ciclón y sufristeis ante ellos, pero que este año no ha empezado del todo bien. De hecho, el otro día sumaron su primera victoria después de 3 derrotas en las 3 primeras jornadas. ¿Ves que Prat este año ha dado un pasito atrás o simplemente ha sido un mal inicio?
Que Diego, la liga, la Leporo está preciosa, ¿eh?
¿Sí?
Es el momento de decir a cualquier aficionado que le guste el baloncesto que vea la liga, porque es que el Prat tiene un auténtico equipazo y consiguió la primera victoria, como tú dices, el otro día, pero estoy convencido que conseguirá más, porque está preciosa ver que Bilbao, que Betis, que Melilla tropiezan, 3 equipos que parece que no iban a tropezar en todo el año, pues están tropezando. Es una liga súper competitiva, mucho más ahora, sabiendo que descienden 3 y la gente de abajo no quiere descender. Y los de arriba pues ven con opciones el poder ascender a CB, que antes no se podía. O sea, está preciosa para poder intentar hacer algo bonito y grande. Y la pena, la gran pena, es que el año que más bonita está jugando, y yo creo que he jugado ya bastantes años en esta liga, el año que más bonita la veo es la que menos se va a poder difundir gracias a que el canal FED se ha quitado. Así que bueno, pues ahí lo dejo.
No lo dejes ahí, Óscar. Yo creo que nosotros nos hemos cansado ya de criticar esta decisión, que sinceramente, y yo me mojo, me parece lamentable. Veo que vosotros también estáis al corriente y vosotros también os mojáis. ¿Entendéis vosotros como jugadores que se haya hecho esto y que por ahora no se hayas podido ver ninguno de vuestros partidos fuera?
Es lamentable, como bien dices. Es lamentable porque, hablando egoístamente, mi familia, mi gente quiere verme.
Claro.
Yo quiero que mi gente canaria, que no se puede desplazar aquí porque es mucho más difícil, quiera verme y que pueda disfrutar de nosotros, que mi novia no tenga que preguntarme después de los partidos que cómo ha ido el partido, que lo pueda ver, que pueda opinar, que pueda ayudarme a crecer, y no se puede, es increíble que nuestra gente no pueda disfrutar del mejor baloncesto, y estoy convencido que esto tiene que cambiar por algún, por como sea, no sé cuál es la solución, pero me encantaría que la gente que quiera disfrutar del buen baloncesto lo pueda hacer y que nuestra afición de Valladolid pueda disfrutar de nosotros cuando estén lejos de casa.
Sí, al menos el partido ante Bilbao sí que se va a poder ver, que es el siguiente. Os vienen dos Miuras, ¿no? Hablábamos de Prat, luego Bilbao, con Palencia también cerquita en el horizonte, que ahora mismo soy el único equipo invicto. ¿Ves algún equipo un paso por delante? Hablabas antes, Betis, Bilbao, parecía que no iban a perder nunca y bueno, de hecho al Betis vosotros conseguisteis ganarle y ha perdido dos partidos. Pero ¿ves a alguien clarísimo favorito para conseguir esa plaza de ascenso directo?
Como te he dicho antes, ahora sería contradecirme, decirte uno que es súper superior. Es que están tan igualado y tan bonito que creo que cualquier equipo puede intentar ganar a eso de los grandes. Es obvio que Melilla, Sevilla y Bilbao van a estar arriba por los plantillones que tienen, pero yo doy importancia realmente a Palencia y que no es una sorpresa de que Palencia no haya perdido. Yo estoy convencido que Palencia, con Alejandro Martínez, que ya lo he podido comprobar en Tenerife, lo que hizo con su equipo y poder llevarlo a CD, pues me huele bastante a que pueda hacer lo mismo en Palencia.
¿Y el Carramimbre, playoff o vamos pasito a pasito?
Pasito a pasito, por supuesto, pero me mojo, claro que me mojo. Playoff es nuestro objetivo y igual que el año pasado decía que era nuestro primer año en la liga, que teníamos que tener los pies en el suelo y tal, este año, por supuesto, los pies en el suelo, pero mirando el cielo. Yo estoy convencido que este año debemos tener resultados y debemos ir para arriba. Habrán momentos difíciles en la temporada, por supuesto que sí, pero yo creo que este año se nos tiene que exigir buenos resultados y como mínimo playoff, porque creo que este equipo tiene mucho que dar esta temporada.
Pues con ese mensaje, Óscar, nos vamos a quedar, ese mensaje de optimismo y de un jugador que se moja, que yo creo que es de valorar también. Jugadores que dicen las cosas que piensan y no optan por esas respuestas fáciles que a veces tenemos. Óscar, toda la suerte del mundo para el partido de este viernes y para toda la temporada, y ojalá se cumpla eso que decíamos al final, de que el equipo juegue el playoff y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Un abrazo fuerte.
Por supuesto, un abrazo grande y quería darle las gracias por el apoyo que nos dan siempre ustedes. Un abrazo.
Pues muchas gracias también a Óscar Alvarado, desde luego que uno de los importantes del equipo de Paco García. Y rápidamente vamos a hablar también de atletismo popular, porque hoy los compañeros del diario de Valladolid del Mundo publicaban declaraciones del presidente de la Federación Territorial de Atletismo, Gerardo García Alaguero, que criticaba duramente al ayuntamiento porque ni siquiera ya han contestado a la petición de recorrido para una nueva edición de la San Silvestre, esa carrera que se dejó de disputar el año pasado por toda la polémica con los comerciantes. Duras críticas, ya digo, por parte del presidente de la territorial, que han tenido respuesta esta mañana en el concejal de deportes, Alberto Bustos.
Negativamente sorprendidos ante la noticia que hemos visto hoy en un medio de comunicación en cuanto a la queja de la Federación de Atletismo por no poder celebrar la San Silvestre. Se hace una serie de afirmaciones que no son ciertas, porque efectivamente la Federación hizo una solicitud para celebrar la San Silvestre este año el día 30 de diciembre. Como sabéis, el año pasado hubo un conflicto, hubo diferentes opiniones que nunca ocultamos y no se pudo hacer, pero este año, cuando tuvimos esa petición, tuvimos una reunión con el alcalde y vimos que efectivamente era una prueba que se hacía un domingo por la mañana y únicamente planteamos que pudiera ser media hora antes la carrera. Así se lo manifesté yo en persona al presidente de la Federación y le dijimos que tenían que decidir, que nos parecía que era un cambio poco significativo y que se podría hacer y en principio todo iba para adelante. En el propio mes de junio, a finales de junio, el propio presidente de la Federación ya estuvo comentando conmigo sobre otros temas de intendencia para la carrera, como podía ser la coincidencia de las casetas de Navidad en Acera de Recoletos, una nueva zona por la que iba a transcurrir la carrera. Y dijimos que, bueno, pues teníamos que verlo, pero que efectivamente tenía que contestar sobre el cambio horario. A primeros de septiembre, nuevamente en persona, hablé con el presidente de la Federación y me manifestó que renunciaban a hacer la San Silvestre, que estaban desanimados, que estaban cansados, que no les daba tiempo y que renunciaban a hacerla. Ninguna crítica, ningún reproche, nada en absoluto, hasta que nos hemos encontrado con esta noticia. De hecho, hace dos días, el domingo, yo he estado con los promotores de la carrera, no me han manifestado nada en absoluto a la San Silvestre y me han planteado que estaban queriendo hacer una prueba nueva, que es un cross en la zona de Pingüinos. Me pareció una idea excelente y dijimos que trabajaríamos en ella. Por tanto, nos encontramos negativamente sorprendidos porque este año hemos dado todos los pasos posibles para que se pudiera hacer. Por tanto, no entendemos que se pueda manifestar que no han tenido ni un sí ni un no. Tuvieron un sí con un pequeño cambio que era de media hora, nada más. Por tanto, bueno, pues hablaremos con la federación, pediremos una explicación por estas declaraciones y veremos en qué queda todo esto. Desde luego, nosotros seguimos apostando por potenciar el deporte, por potenciar el deporte en la calle, como siempre hemos hecho, y cuando se dan conflictos o fricciones, por supuesto, apostamos siempre por el diálogo para sacarlo adelante, como hemos hecho este año.
Pues parece que sin San Silvestre mañana, como cada jueves, el atletismo popular con Juan García Tejedor. Nosotros ahora nos despedimos. Llega la tarde a la cadena COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.